Bienvenidos todos, comenzamos aquí Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos, como cada semana, con todos vosotros en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Geneto, Radio Danel, Biglietti, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y por supuesto también podéis descargar el programa, además de escucharlo en streaming a través de todas estas emisoras. Lo podéis descargar del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y también a través del único e increíble, genial blog, portal, bitácora. El portal del conocimiento sobre África, por supuesto. El primer y único portal que se dedica en recoger todo el pensamiento, todo el saber, todo el conocimiento sobre el desarrollo de África, con toda la actualidad actualizada minuto a minuto para ti, todo en castellano. Y toma nota porque esto está a un paso de ti. www.africafundacion.org, el portal del conocimiento sobre África, toda la actualidad, toda la información, todo el conocimiento sobre África a tu alcance. www.africafundacion.org. Y ya vamos a hablar de africanía. Y hoy os tenemos a una persona muy interesante para charlar con nosotros. Ella se llama Begoña Iñarra y es una de las personas que se dedica a la alta política. Y es que ella se dedica a hacer lobby, una palabra que aquí quizás está un poco mal vista, pero que fuera comprenden perfectamente. Y eso es nada más ni nada menos que hacer presión, son grupos de presión, y ella lidera uno de esos grupos de presión sobre la Unión Europea, los eurodiputados de la Unión Europea, para intentar que se realicen políticas justas con el continente africano. Es decir, Begoña Iñarra, una persona que lleva muchísimos años dedicadas a la lucha de la igualdad y de la justicia. Pues era un placer hablar con ella y os prometo que es una persona que tiene muchas cosas interesantes que decir y es una delicia, un placer escuchar. Por supuesto, toda la actualidad del continente africano traducida al castellano para ti. Decimos traducida porque es la propia opinión de los medios de comunicación del sur. Y antes de finalizar tendremos las actividades con temática africanista más importantes, así que aquí comienza Africanía.
Cheche kule, cheche kule, cheche kubisa, cheche kubisa, ah. David Galindo y estamos escuchando Africanía.
Yeah. Oh, didi, oh, didi, oh. Pressure's building up, I feel like giving up. How I wanna fuck, am I gonna back my first album up? When everything has changed, it'll never be the same. Nobody knew me then, now everybody knows my name. And I feel so ashamed. I've never been the kind of nigga that would complain. But it's so crazy, man, it's no different. Every day it's just the same thing.
Now it's been months out on the road, on tour doing so many different shows. It's been and feeling like it's gonna explode.
And I just wanna know
if anybody out there's feeling me. I'm losing my mind and I can't believe I let this shit get the best of me.
And now I gotta let you know
what's got me insane. Oh, cause I can't stand the rain. Hey, it's hitting my window pane a little too much.
Now I gotta let you know
what's got my face in a frown. Hey, cause I can't stand the sound.
Can't stand
the
sound.
The thunder is crashing down upon my house.
Hey, now I gotta let you know. No more worries now. My pocket's fatter now. Look in the mirror, my reflection looks different now. You're getting bigger, Akon, you need to settle down. Why do I feel this way? Should I be happy or should I just ignore everything that I've been given? Please help me, Lord. Please help me, Lord. It's all over, but I can't escape the rain.
Now it's been months out on the road, on tour doing so many different shows. It's been and feeling like it's gonna explode.
Now I gotta let you know
if anybody out there's feeling me. I'm losing my mind and I can't believe I let this shit get the best of me.
Now I gotta let you know
what's got me insane. Oh, cause I can't stand the rain.
Can't stand it.
It's hitting my window pane.
Can't stand it. That's why I gotta let you know
what's got my face in a frown. Cause I can't stand the sound.
Can't stand the sound.
The thunder that's crashing down.
That's crashing down.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía el tiempo de la selección de la actualidad del continente africano ofrecido por los propios medios de comunicación del sur. Llegamos con nuestra compañera Rosa Moro y empezamos por Guinea Ecuatorial. Un informe califica al gobierno de Guinea Ecuatorial de increíblemente abusivo y corrupto.
Un grupo de derechos humanos ha declarado que los funcionarios del gobierno de la pequeña Guinea Ecuatorial han usado decenas de millones de dólares de beneficios del petróleo para comprar lujosas casas, coches y vacaciones, mientras que los ciudadanos del país viven en una miserable pobreza. La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, asegura que el gobierno, ya considerado uno de los mayores violadores de los derechos humanos del mundo, ha roto acuerdos internacionales que obligan a dar los servicios básicos al pueblo. La combinación de riqueza e impunidad ha llevado a un estado de continuo empeoramiento para la población de la nación, según esta organización internacional. El presidente Teodoro Obiang llegó al poder mediante un golpe de estado en 1979. Durante su permanencia en el poder, la mortalidad infantil ha empeorado significativamente. 170 niños de cada 1000 morían antes de cumplir los 5 años en 1990 y ahora, en 2007, mueren 206 de cada 1000. Mientras tanto, Obiang y su familia han gastado millones en casas y viajes, según la organización. Su hijo mayor, Teodorin, gastó decenas de millones de dólares en casas y coches en los Estados Unidos y Sudáfrica. Sus gastos, conocidos entre 2004 y 2005, fueron de 43 millones y medio de dólares, a pesar de que su salario como ministro del gobierno había sido de 48 mil dólares. Gabón celebrará las elecciones presidenciales el 6 de septiembre.
Las elecciones presidenciales tendrán lugar el próximo 6 de septiembre, siguiendo lo marcado por el Consejo Constitucional. La revisión del censo electoral comenzará el día 11 de julio, según órdenes del ministro del Interior. El 15 de agosto, la Comisión Electoral Nacional Permanente publicará la lista definitiva de votantes y la Comisión deberá decidir entonces las fechas de las elecciones, que será confirmada por decreto después de una reunión del Gabinete de Gobierno. Gabón está actualmente siendo gobernada por la presidenta interina Rose Francine Rongombe. Su gobierno se acogió a una causa de fuerza mayor para ampliar el plazo establecido por la Constitución para organizar unas nuevas elecciones de 45 días, cuando comprobó que no podría revisar el censo electoral a tiempo. La presidenta de Liberia no va a dimitir por el informe negativo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, no va a dimitir, según ha declarado el portavoz del gobierno de Liberia, después del informe negativo que emitió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sirleaf estaba entre una serie de políticos acusados de ser financiadores de las diferentes facciones enfrentadas en la guerra, para los que la Comisión recomendó que se prohibiera la ocupación de un cargo público político durante 30 años por su supuesto papel en la brutal guerra civil del país entre 1989 y 2003. Según Prince Johnson, uno de los principales señores de la guerra, que ahora es senador, el gobierno no va a aprobar nada que devuelva a este país a la guerra. En una vista ante la comisión, el pasado mes de febrero, la jefa de Estado de Liberia negó que ella hubiera sido ni tan siquiera miembro del Frente Patriótico Nacional de Liberia, de Charles Taylor, que se levantó en armas contra el presidente Samuel Doe en 1989. Pero Sirleaf, de 70 años, admitió que se había reunido con Taylor varias veces y que le ayudó a recaudar fondos para su causa cuando planeaba derrocar a Doe, que fue finalmente torturado hasta la muerte por Prince Johnson en 1990. Pánico entre los líderes de Kenia por la llegada de la lista de sospechosos de la violencia postelectoral al Tribunal Internacional de La Haya.
El pánico se ha apoderado de la clase política de Kenia cuando se ha hecho pública la noticia de que el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, ha presentado un sobre que contiene la lista de los sospechosos de perpetrar crímenes en la violencia postelectoral de Kenia ante el Tribunal Penal Internacional. La lista está en poder ahora del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Más de 1.200 personas perdieron la vida en la violencia postelectoral que sufrió el país tras las elecciones generales de diciembre de 2007. Más de 350.000 personas fueron desplazadas, aunque muchos han sido reasentados. Hay más de 30.000 personas que todavía viven en destartaladas tiendas en campos de desplazados internos. Joaquín Chissano en Madagascar para mediar en la crisis.
El expresidente de Mozambique, Joaquim Chissano, está en Madagascar, donde se le ha asignado la Comunidad de Desarrollo del África Austral, la SAD, para liderar las conversaciones que permitan resolver la actual crisis política del país. Radio Mozambique ha informado de que Chissano, un hombre de Estado convertido en diplomático, se reunió con el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, que se hizo con el poder en marzo durante una ausencia del presidente expulsado, Marc Ravalomanana, que estará representado en las negociaciones por sus seguidores. El expresidente huyó de Madagascar el 25 de marzo, pero todavía es reconocido como líder legítimo de la isla por la comunidad internacional. La SAD y la Unión Africana prefieren la celebración de unas elecciones adelantadas en Madagascar que la continuación del gobierno de Rajoelina. Esto permitiría a los malgaches elegir quién quiere que les gobierne. El líder de las juventudes del ANC de Sudáfrica no retirará los comentarios jocosos sobre la mujer que demandó por violación al actual presidente.
El presidente de la Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano, Julius Malema, se niega a pedir disculpas por sus comentarios despectivos sobre la mujer que puso la denuncia de violación contra el presidente Jacob Zuma, asegurando que el caso de discurso de odio del que se le acusa está motivado por un grupo de blancos. La Red de Justicia de Género Sonke puso una demanda ante el Tribunal de Igualdad y pide una disculpa pública en rueda de prensa, una retractación, una promesa de que no volverá a hacer este tipo de comentarios y una compensación de casi 4.000 euros para los lugares de acogida de mujeres que han sufrido abusos. Una profesora de periodismo de Johannesburgo critica a la prensa financiera por no haber sido capaz de predecir la crisis.
La profesora Anja Stiglitz aseguró que los periodistas de economía dependen fuertemente de fuentes de expertos, ya que a menudo carecen de la formación para analizar la información de manera independiente. Esta dependencia de las fuentes que inculcan a los reporteros los puntos de vista de los principales negocios ayuda a explicar por qué la prensa ha fracasado a la hora de predecir la crisis. Stiglitz recordó que muy poca gente predijo la crisis y estas voces tendían a venir de fuera de los principales medios y fuentes de comunicación.
Estás escuchando Africanía.
Chili bang bang, persécuté tout le temps, y'a de quoi devenir dingue dingue. Je veux pas crever dans une prison pire que zing zing. J'ai dit ce que je pense parce que la parole est mon flingue. Comme ça, oui, wa. Pendu parce qu'il disait ce que le peuple pensait tout bas. Tu peux m'empêcher de parler, mais pas de penser. Et puis d'ailleurs, t'as même pas le droit de m'empêcher de parler. C'est mon droit,
what? What's a why? Bolum dumbu sai sai. Unuf kafir linterlun chapter akko. Domu adama amada bobbelegi. Nyugi fei chichaner galu dap tu ter.
Outi par les hommes libéco. Mais on vous y trouve pour des histoires d'écho. La raison, la conscience embarque sur un bateau. Mais là où les enfants tournent loin.
Pour mes 50 ans d'existence, plus de souffle pour mes bougies, flamboie ma descendance. J'ai cogité la part des choses pour l'apothéose des roses, les pétales jonchent, trop vite fané. Une time bomb explose, y'a une fin à tout. Ce qui prend fin avant le final, ce qui finit avec la fin. Maudit soit son commensal, broie les droits. On se blottit pourtant, on ne vit pas dans le froid. Tant que je sais, je suis un danger, c'est quand joli, j'y crois.
Yeah. Open up your eyes, you will say not ten mes coups. What if you body anama kawa, un 9-4 ville sous mes coups. Jamale kanama scan, c'est nous scan, sous nous scan. Moi, khala, j'ai faut sauter tout, khala, tu t'as qu'on fait tchèque coup. Disguise, j'ai faut wake coup. Article 1, dengue mam. Article 2, dengue mam. Article 9, nom dengue mam. Nekin yek, diga teyi. Du chitar fatal aini, amou luchi salarni, waluchi sope coup.
Outi par les hommes libres égaux, mais on vous y trouve pour des histoires d'écho. La raison, la conscience embarque sur un bateau. Mais là où les enfants trop loin, sous le flot, sous les flots.
sahed badeng sahed badeng yar ba yatu ndali yatu nga nañu tejle waré fangi fatu ndogal war la jëj ci xatu lutax ko yar ñu fal la nga ñak ñu bëss le ëpp le xol ba ragné ndogal du wess gas bu justice xam sa bop ramdan soppi sonon iblis gis li nek ci da test du wess nañ ko sen
Net Gosset, arrestation arbitraire et moi je devrais me taire. Presse ligotée, censurée ne peut jamais me satisfaire. Vois mes frères sans abri croupissent dans la misère. Tandis que toi tu jouis de la sueur du front de mon père. Et ma mère n'a plus de larmes, quand elle pleure c'est du sang. Résultat de la violence et du marasme grandissant. J'aurais voulu faire des études poussées, mais ton système a repoussé. Ma soeur se prostitue, car pour manger elle doit se coucher.
Les hommes qui wiggle, mais on bousille pour des histoires rigoles. Sur un bateau, mais là où les impôts trop loin, sur le flow,
sur le flow,
sur les flots,
sur les flots,
oh, sur les flots,
1, 9, 4, 8,
oh, yeah, sur les flots,
1, 9, 9, 8,
oh,
soleil, Dangote, Babs. Bouba, Caporal, Tonton Mad Mix, Nix, Babs, Derman Human, Sister Joyce, yeah, Awati and I'm out.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y estamos con una antigua conocida de los micrófonos de Africanía como es Begoña Iñarro. Encantado de tenerte con nosotros.
Yo también estoy contenta de estar con vosotros y gracias por la invitación.
Begoña Iñarra es misionera de Nuestra Señora de África, trabaja desde hace ya... ¿cuántos años en Bruselas?
Bueno, estuve 3 años y ahora llevo 2 años y medio.
O sea, que en total llevas unos 5 años casi vas
y medio,
para 6,
sí.
Trabajando dentro de la red África, Europa, Fe y Justicia.
Sí, sí.
¿Qué red es que África, Europa, Fe y Justicia?
Es una red formada por misioneros religiosos y seglares que hemos trabajado en África y que trabajamos en África y en Europa e intentamos tratamos cuestiones económicas que afectan a África y hacemos lobby, intentamos influenciar en las políticas entre la Unión Europea y los Estados miembros y África para que las relaciones económicas, sobre todo, sean más equitables y más justas en favor de África.
¿Cuántas personas estáis trabajando allí en Bruselas? Bueno, porque alrededor del mundo la red está presente, ¿no?
Sí, sí.
África, España, etcétera.
Tenemos, en Europa tenemos 14 grupos en 14 países. Aquí, por ejemplo, hay un grupo en Madrid y otro en Barcelona. Y luego tenemos algunos grupos de contacto también con quienes trabajamos en África. Pero en total calculamos que somos unas 40.000 personas que participamos en la red entre África y Europa.
Vosotras cuatro, los cuatro personas más, bueno, vosotras no, porque hay un nombre dentro del grupo que está en Bruselas, pero sois como la punta de lanza, ¿no? La cabeza visible de la organización.
Sí,
somos los políticos.
Bueno, Somos la cabeza visible a nivel europeo, porque hay, nosotros llamamos antenas, estos grupos nacionales, y ellos hacen lo mismo que nosotros hacemos a nivel de las instituciones europeas, ellos lo hacen a nivel del lobby y influenciar las políticas nacionales, porque es importante saber que en Europa, en Bruselas, quien decide son los consejos de ministros y los consejos de jefes de Estado, lo que se llama el Consejo de la Unión Europea. Y por eso es importante el papel que juegan los grupos nacionales, tan importante como el nuestro.
Oye, ¿cómo es eso de hacer presión en la Unión Europea? ¿Es fácil o no?
No, no es fácil. Es fácil quizá más para los grandes grupos de lobistas que existen, de las empresas, donde se unen empresas que a veces son enemigas pero que tienen intereses comunes. Pero nosotros somos pequeños grupos. En Bruselas hay unos 15.000 lobistas y de estos 15.000 somos las ONGs y los grupos que hacemos presión a nivel de la sociedad civil, somos solamente menos de 1.000. O sea, una proporción muy pequeña, y es cierto, mientras que en el Parlamento Europeo hay grupos que nos escuchan, de verdad, y con quienes dialogamos e influenciamos las políticas y las resoluciones del Parlamento, tenemos menos influencia en la Comisión Europea. Pero también tenemos alguna, pero nos escuchan menos, vamos.
O sea, que digamos que con algunos partidos sí que es fácil cuando tienes algún proyecto en marcha, cuando quieres hacer algún comunicado sobre África, de vez en cuando sí que es fácil sentarte con algún político y comentarlo y ver qué se puede hacer.
Sí, sí, con los parlamentarios tenemos una carta además de acceso al Parlamento, que podemos entrar cuando queramos, entramos a las comisiones, no formamos parte de ellas porque solo hablan los parlamentarios, pero podemos encontrarles a nivel personal cuando queramos, o sea, cuando ellos están libres, y sí, que hay muchos grupos políticos que están muy de acuerdo con hacer políticas para favorecer África.
Lo difícil es llegar a los órganos de decisión, ¿no?
Bueno, eso, porque es que hasta a partir cuando se apruebe el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tendrá un papel mucho más importante en todo lo que es tratados de comercio, tratados económicos, etcétera. Pero hasta ahora hay algunos tratados, como por ejemplo la Directiva sobre las Energías Renovables, que se han hecho entre la Comisión Europea y el Parlamento. Y el Parlamento ha tenido un papel importante con el Consejo de Ministros para llegar al documento final. Ha sido un acuerdo entre ambos grupos. Entonces, hay aspectos en los que el Parlamento tiene también un cierto poder decisivo, aunque la decisión final la toma siempre el Consejo.
Vosotros ahora mismo, y lo veníamos hablando antes de empezar esta entrevista, fuera de micrófono, estáis trabajando en lo que podríamos decir que casi son cinco puntos, un poco que vendría a ser cuatro puntos resumidos en uno, que es sobre todo la crisis que se está viviendo, cómo está golpeando la crisis en África, pero que digamos, si vamos mirando los puntos uno por uno, sería la soberanía alimentaria la que trataría directamente sobre la crisis. Sí. El código de armas, las armas que se están llevando allí, también la exportación de medicamentos de baja calidad o nulo control, se podríamos decir, y por otra parte que también tiene que ver con la crisis, pero también con la política de ajustes estructurales, etcétera, de los organismos internacionales, que es la liberalización forzada de los mercados africanos. Vamos sí, sí. Punto por punto. Vamos a empezar, vale. Yo creo, por el más importante ahora mismo, que es, y por el que estáis dando quizás más guerra, que es la soberanía alimentaria.
Sí, la soberanía, la crisis de los precios de los alimentos. Yo no hablo de crisis de alimentos porque hay suficientes alimentos, pero la crisis de los precios puso de manifiesto la importancia de las políticas agrarias familiares, pequeños agricultores en África, y que ha sido destruida. En realidad, la agricultura familiar en África ha sido casi destruida por todos los programas de liberalización del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, que han empujado durante años y han conseguido casi destruir esta agricultura. Y eso es una de las causas profundas de la soberanía alimentaria.
Oye, quien te está escuchando dirá, pero qué malos son los del Banco Mundial y los del Fondo Monetario Internacional. No tendrán otra cosa que hacer que destruir la economía familiar de agrícola.
Bueno.
¿Cómo han hecho esto?
No es que lo han hecho directamente para destruir, pero hicieron unos programas de ajuste estructural en los años 80 y 90 que para sanear la macroeconomía...
Es decir, para que los países pudieran pagar la deuda...
Pudieran pagar la deuda y pudieran... Sí, para que pudieran tener una economía más, más aceptable para los países occidentales, pero eso hizo que tuvieran que cortar, una de las consecuencias fue cortar los presupuestos sociales, y los presupuestos sociales eran la educación, la salud y parte de ello la agricultura. No pueden dar subsidios a las cooperativas que antes ayudaban, tuvieron que eliminar, fue una liberalización casi completa de la agricultura.
Aparte que se les hacía, pues se les potenciaba los monocultivos, ¿no?
Sí,
les hacían
y luego
potenciar
eso,
los monocultivos.
Sí, sí, porque tenía, era importante hacer, obtener divisas con productos de exportación.
Cacao,
lo que hizo,
cacahuete,
el
etcétera.
Cacao, cacahuetes, el maíz en algunos países, aunque eso menos, pero el trigo también en algunos países. Pero eso hizo que la agricultura familiar perdiera todas las ayudas y todo el interés. Y actualmente, aún el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la Unión Europea se han dado cuenta de que en realidad la agricultura familiar es la única agricultura que puede ayudar a superar la crisis del precio de los alimentos y de los alimentos. Entonces hay una política actualmente, por lo menos de nombre, todavía no ha llegado al terreno, en la que hay un apoyo a la política agrícola familiar de pequeños agricultores, porque lo que sí que se ha favorecido son las grandes extensiones agrícolas, que son monocultivos, que hacen perder la biodiversidad, que hacen perder las buenas tierras a los agricultores, las tierras que están cerca de las estructuras, del agua, de las carreteras. Y una de estos grandes monocultivos que estamos empujando ahora son los biocarburantes, que nosotros no queremos llamar bio, porque cuando oímos bio nos parece que es algo bueno y que preferimos llamar agrocarburantes. Son carburantes obtenidos a partir de productos agrícolas. Y los de primera...
¿Qué tienen de malo cuando se nos han vendido como sí, la joya de
nos
la
lo venden como
ecología?
Nos lo venden como la joya de la ecología, lo cual no es cierto, porque hay que ver que hay muchos intereses de grandes compañías agroquímicas que están detrás, porque la Unión Europea subvenciona estos agrocombustibles. En realidad no hay más que tres agrocombustibles que son que emiten menos emisiones de carbono que los combustibles
los
fósiles. Y son el bioetano, el agroetano del Brasil, cuando se consume en Brasil, no cuando se exporta a Europa. Cuando se exporta a Europa consume mucho más. Los residuos de los árboles y de la madera que quedan y que están siendo tratados en Suecia y en Suiza, y el agrodiésel que se hace a partir de las grasas usadas. Esos son los únicos que son ventajosamente ecológicos. Los otros consumen más dióxido de carbono que los... emiten más dióxido de carbono que los combustibles fósiles. O sea que nos están vendiendo algo que no es auténticamente, y cada vez más hay grupos que se están levantando y estudios, hasta un estudio de la OCDE,
sí,
que dice que verdaderamente solamente estos tres casos que he citado ahora son válidos, y que los otros consumen más y emiten más dióxido de carbono y óxido de nitrógeno que los combustibles fósiles.
Y digamos que lo que estáis, una de las cosas que estáis diciendo es que este monocultivo, el empujar hacia a los países africanos a estos monocultivos para satisfacer esta, digamos, ansia de consumo de Occidente, es lo que está llevando a una crisis alimentaria y una crisis grave de las poblaciones rurales.
Sí, uno de los factores, y un factor importante en la subida de precios de alimento, ha sido que si antes los alimentos tenían que competir, los alimentos para la gente, con los alimentos para los animales, para que pudiéramos comer carne en abundancia en Occidente, actualmente tienen que competir con el trigo, el maíz, con los coches. Entonces, ¿quién se va a llevar lo primero? Los coches los primeros, los animales los segundos y la gente los terceros, los últimos. Porque hay mucha gente que no puede pagar el precio de los alimentos. Entonces, lo que estamos haciendo es luchar para que los países africanos tomen conciencia de la realidad, de cómo estas grandes industrias, porque hay hasta industrias mineras, compañías mineras que se están dedicando ahora a la producción de alimentos, industrias o compañías petrolíferas que se dedican a la producción de alimentos. Y el caso, un caso muy concreto de Mozambique, en Mozambique hay una compañía Procana que ha recibido del gobierno, me parece que son 40.000 hectáreas, en el norte de Mozambique, cerca de un pantano, y para cultivar caña de azúcar para producir agroetanol. Todavía no lo han producido, prometieron 7.000 empleos, de esos 7.000 empleos hay solamente unos cuantos cientos, no llegan a 1.000, y además están cogiendo todo el agua de este embalse, impidiendo a los agricultores de más abajo del río Elefantes, que tienen un proyecto de regadías y que están haciendo, llevan años desde que era el gobierno comunista que había en Mozambique, que hizo estos, para que cultivan arroz y maíz, y se están quedando sin agua. Y además han tenido, la tierra se la ha dado, se la ha concedido gratis el gobierno. Y son hectáreas, cuando dicen que son tierras libres, no es cierto que son tierras libres, son tierras de pastos, de secano, de tierras que se quedan de unos cuantos años sin producir, de berbecho. Son tierras tribales y tierras que tienen un uso para los bosques, para la caza, etcétera. Entonces, ¿qué hacen esos agricultores que han perdido sus tierras? Y aunque tuvieran trabajo en estas industrias, pues pierden su autonomía y su soberanía alimentaria. Y Mozambique con ello pierde también su soberanía alimentaria.
Algo que no solamente es malo para las sociedades africanas, sino que también hemos sufrido las sociedades occidentales, en sus extractos más humildes y en sus capas medias. Si bien es un beneficio para las empresas y para las multinacionales, también algo que nosotros podemos sufrir, que sufren las sociedades africanas contra lo que vosotros lucháis, pero que simplemente es por el propio beneficio de estas multinacionales y empresas. Estamos hablando de la calidad de los medicamentos que se exportan a África. No queremos alarmar a nadie. La calidad de los medicamentos aquí, decías tú, está asegurada, hay unos grandes controles, no pasa nada, son medicamentos, de una alta calidad. Pero ¿qué pasa con esas empresas? ¿Qué les hacen a los medicamentos que van para África?
Pasa que la misma empresa fabrica medicamentos para Europa, para América del Norte, Canadá y Estados Unidos, y para Australia, y son medicamentos con un gran control de calidad. Y si no tienen estos controles, no pasan. Pero cuando esta misma empresa fabrica medicamentos que van para África, para América Latina o para países del tercer mundo, los controles de calidad son mínimos. Y entonces los gobiernos dicen, los gobiernos europeos donde se fabrica, yo hablo de Bélgica porque es donde vivo y lo que conozco. Y cuando, por ejemplo, el gobierno belga, cuando vamos con productos que no son de buena calidad, dicen, esa es la responsabilidad de los países del sur. Pero los países del sur no tienen la capacidad, ni de hombres, cuando se piensa que para el control de medicina solamente en Francia hay 72 personas y que en Camerún hay 2 personas, pues se ve que es imposible que estas 2 personas de Camerún o otros países que tienen solo una o ninguna, que hagan el control de medicamentos. Entonces estamos intentando, que actualmente las leyes de exportación de cada país de medicamentos que están controladas por el Ministerio de Salud, que haya unos controles de calidad. Bélgica ha hecho una nueva ley, estamos intentando ahora ver a qué nivel están las leyes en los países de miembros de la Unión Europea para intentar trabajar a ese nivel. Pero otro nivel que intentamos trabajar es que la Organización Mundial de la Salud, que controla ya los medicamentos para el SIDA, para la tuberculosis y para la malaria, que controle también todos los otros medicamentos. Y para eso hemos hecho una carta de apoyo para los medicamentos de calidad para grupos, ONGs o hospitales de religiosos y otros que compran medicamentos para el sur, para los países en desarrollo. Para firmar, cuantos más firmamos esta carta, y que hay también una ficha técnica para ver cómo se puede hacer este control, y tenemos estamos unidos muchos grupos en Europa, en Bélgica, con farmacéuticos que hacen este control de los laboratorios en países como China, la India, Tailandia, pero también en Europa.
Pero Begoña, quien nos oiga a lo mejor pensará, bueno, que esos medicamentos que no tengan exactamente todos los controles no quiere decir que puedan matar a nadie, etcétera. ¿O verdaderamente esos medicamentos pueden llegar a ser nocivos?
Hay dos tipos de medicamentos. Uno son los medicamentos que están hechos por compañías fiables o por laboratorios fiables, pero lo que tienen, como no tienen control y como lo que interesa a las compañías es ganar dinero, pues tiene menos proporción del producto... ¿cómo se llama?
Del principio activo.
Del principio activo, o tienen menos control de calidad en cuanto a esterilidad o a cuanto a otros medios. Eso son los que son, llamemos así, las buenas empresas, los buenos laboratorios de producción. Pero junto a esto, en África, hay otra plaga que es mucho más grave, que son los fake, ¿cómo se dice?
Copias.
Las copias que son falsas, copias falsas, y no solamente copias, sino que son productos falsos, que llegan, están hechos por laboratorios que no tienen ningún principio activo o una cantidad pequeñísima, que están vendidos en la calle, que están vendidos, producidos por laboratorios sin los medios de seguridad suficiente. Y estos son los que normalmente en África están vendidos, se venden en los mercados, se venden por colores, por colorines, etcétera. Eso es otro problema diferente, que también trabajamos un poco, pero ese es más un problema de control de los gobiernos africanos. Pero lo que nosotros estamos trabajando actualmente son los medicamentos que están producidos y que van a ser vendidos en África como medicamentos buenos.
El principal problema de estos medicamentos, sobre todo, no es tanto como que sean nocivos, sino que no tienen el efecto que tienen que hacer, y por tanto, mientras que una persona cree que se está medicando y que se está curando, verdaderamente, debido a la calidad, a la baja calidad de ese medicamento, puede que esa persona no esté haciendo todo lo que tiene que hacer para curarse.
Sí,
puede llegar a llevarle a la muerte, claro.
Sí, es en ese sentido en el que estamos trabajando, que son medicamentos mucho menos eficaces que un medicamento con un alto control de calidad.
Muchísimas gracias, Begoña Iñarra, por traernos un trocito de África y también relacionarlo con nuestro país y con el territorio europeo.
Y gracias a ti, Rafa, y a todos los que nos estáis escuchando.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Lorde, Lorindo, we. Emma no more balogu. Tokere, Kofenu shoke. Emma no more balogu. Aye, lawa. Ile loru.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos.
Con la música de Valdemar Bastos llegamos a este tiempo de actividades. Hablamos del Festival Africano de Brooklyn en Nueva York el 18 de julio, en el que entre otros participarán gente como Kinsania D.
Olho sofrimento que vem cá de dentro, a nossa terra está a morrer.
Voluntario de verano en Camerún del 20 de julio al 28 de agosto. Más información en Kirabo, www.kirabo.eu, Kirabo con K.
Olho tormento que vem cá de dentro a nossa terra.
Curso de verano de la Universidad de Cádiz, sección Escuela de Danza, Danza y Percusión Africana de la Costa de Marfil, entre el 20 y el 24 de julio. El lugar, el Baluarte de la Candelaria en Cádiz.
Olha aquela mamá. Ya no te...
Más información en el 95-60-15-887. Curso de verano de la Universidad Complutense. Obstáculos para el cumplimiento de los objetivos del milenio en África subsahariana, en San Lorenzo del Escorial, entre el 20 y el 24 de julio. Con la presencia del director de la Fundación Sur, José Julio Martín Sacristán.
Tan rica y tan linda, que da para todos nós.
Intervitis Interfructa en África del Sur, Feria del Vino y las Frutas, zumos de frutas y bebidas espirituosas. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, del 28 al 30 de julio. En Convention Square, número 1. Y el próximo 21 de julio tendrá lugar la entrega de premios de Manos Unidas en el paseo de la calle Paseo del Prado número 36 de Madrid. En el auditorio de Caixa Forum. A las 7 de la tarde. Y terminamos con Kelele, la conferencia de los blogueros africanos que tendrá lugar este año en Nairobi, en Kenia, del 13 al 16 de agosto. Lo decimos ya para que aquellos que podáis viajar hasta allí, los blogueros que os interese, podáis estar allí. Fieles a la cita de Kelele en la conferencia de blogueros africanos.
Angola viva.
Y bien, así hemos llegado ya al final de este paseo por África, en que cada semana intentamos que se convierta Africanía, refrescando estos rigores del estío. Y hoy agradecemos que nos haya acompañado este paseo. Veremos, vamos a intentar conseguir que siga un poco más con nosotros Begoña Iñarra. Paseo en el que hemos sido mecidos por los ritmos, por los sonidos, entre otros, del angolano Valdemar Bastos, del senegalés Aiken y el rap de Libre Ego. Además, como no, al principio con los nigerianos, con uno de nuestros grupos preferidos, Osibisa. dar nuestro agradecimiento a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, como de la ECID. Y por supuesto nuestro agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros, como os decimos, jamás esto sería posible. Muchísimas gracias de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.